Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¡Hola a todos! Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ángeles Terrenales aquí en 8 y Media. Les voy a dar las redes. En Facebook estamos como 8 y Media, en YouTube como 8 y Media, Twitter arroba 8 y Media Oficial. Y acuérdense que si se les fue el programa, no lo pudieron ver, pueden escuchar todos los programas como podcast en Spotify, TuneIn Radio, iTunes, iVoox y las principales plataformas de podcasts que existen. Y bienvenido, Beto.
Hola, Lili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Feliz de que me hayas vuelto a invitar.
No, hombre, es un placer que estés
feliz
aquí,
estar
caray.
Con ustedes otra vez.
Les voy a platicar un poquito de Beto. Beto es experticisísimo en Theta Healing. Tiene una clínica.
Un centro
de Theta Healing Polanco. Y el Theta Healing tiene que ver mucho con creencias. Entonces, la vez pasada que vino, platicamos del tema de cómo generar mitos y abundades, de cómo generar abundancia. Y esta vez vamos a platicar de por qué tenemos mala suerte, ¿no? O bueno, ya nos dirás, en el amor. Uh-huh. Y ¿cómo le hago para tener el amor que busco? El amor de pareja. ¿Te gusta?
Me gusta.
Eso.
Qué bonito es el amor.
Qué bonito es el amor cuando es el correcto, ¿no? Porque luego, si no, duele.
Cuando hay amor, siempre es el correcto.
Tienes toda la razón.
Si no fuera correcto, no sería amor.
Pero a veces sabemos confundidos en la vida.
Eso es, sí, eso es cierto. Pero eso es confusión, no amor.
Exacto. Tienes toda la razón. Un saludo a Claudita Diegues, que está por aquí.
Hola,
y bueno,
Claudia.
También vas a hacer un curso pronto de Theta Healing.
Voy a hacer de este fin de semana. Que viene al siguiente, 18, 19 y 20, voy a hacer un curso de introducción a la técnica de Theta Healing. Es un curso introductorio, se llama ADN básico. Y bueno, estaremos dando unas becas aquí para tus escuchas.
Eso, les voy a platicar cómo va a estar la dinámica. Tenemos hasta el día de hoy para compartir el programa, hasta las 12 de la noche. Las personas, cuando acaben de compartir el programa en su página, en grupos o en donde ustedes quieran, las personas que más lo hayan compartido se van a llevar las becas. Es una beca son varias becas del 20%. ¿El costo total del curso cuánto es?
4,500 pesos.
4,500 menos 20% para los ganadores. ¿Y cómo vamos a saber? Bueno, antes de las 12 de la noche de hoy, mándenos un mensaje por inbox a 8 y media diciendo, compartí el programa tantas veces, ya lo checamos y las personas que más hayan compartido se llevan la beca para el curso de Theta Healing.
Compartan.
Eso. Ahora sí, a ver, platícanos qué onda con el amor.
Pues mira, en realidad el amor es maravilloso, por donde le veas, ¿no? En realidad solo existen dos sentimientos. Uno es el amor y el otro es el miedo. Y a partir de estos dos sentimientos se desprenden todos los sentimientos conocidos por nosotros, ¿no? Por todos nosotros. Normalmente lo que hacemos es enlazar todos estos sentimientos conocidos al amor o al miedo. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a enlazarlos al miedo y no al amor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el sentimiento de lástima hacia alguien, está enlazado al miedo. En realidad, lo que enlazaría al amor sería la compasión, ¿no?
Claro. Los apegos tienen que ver al miedo de perder algo.
Exactamente, no amor.
Por eso las relaciones tóxicas no son amor, son miedo.
Es miedo a quedarte solo, es miedo a lo mejor a volver a empezar algo, miedo a que sea peor de lo que era. Y entonces, bueno, vamos confundiendo, como decías en un principio, vamos confundiendo y creyendo que es amor, pero en realidad no es amor. Y entonces muchas veces nos quedamos atorados en unas relaciones muy tóxicas, muy enfermizas, que nos hacen muchísimo daño y hacen daño alrededor de nuestros seres queridos y de la gente que nos rodea, ¿no? Aquí el punto es poder encontrar el amor como tal, el amor verdadero como tal. Y hablamos de amor no nada más de una relación de pareja, hablamos de amor hacia los demás, hacia el prójimo, hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia tus amigos, hacia la gente en general.
¿Nos puedes dar como algunos puntitos? O sea, en relación de pareja en específico, ¿cómo puedo saber si es amor o es más miedo?
Pues mira, cuando tú no estás bien o no te sientes bien o estás dudando, pues realmente habrá que ver qué está pasando ahí. ¿Por qué estoy en una relación que a lo mejor me molesta o que no estoy cómodo o que me está, pues, haciendo daño, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, porque muchas veces, pues ahora sí que golpéame, pero no me dejes, ¿no? Y entonces nos quedamos atorados en eso.
Hay un libro que les voy a recomendar, que no sé si lo has escuchado, Beto, se llama Las mujeres que amamos demasiado.
No.
Está súper bueno, o sea, es un libro que tiene que ver mucho con el miedo, de alguna manera, o sea, no lo dicen ahí, pero tiene que ver mucho con la codependencia en el amor, ¿no? O sea, de me aguanto que me trates mal, me aguanto porque me da más miedo quedarme sin eso.
Claro.
Y estar yo sola que me pegues, que me... o lo que sea, ¿no?
Sí, muchas veces es conveniente estar con una persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor económicamente nos conviene, porque a lo mejor... por lo mismo no nos quedamos solos, o porque simplemente estamos ahí por conveniencia de o los hijos o la familia, y entonces es conveniente para nosotros. Pero eso no quiere decir que sea amor, simplemente es conveniencia de amor.
Ni que sea conveniencia real, porque pues al final venimos a ser felices, ¿no? Y si estamos con alguien que no nos genera felicidad,
claro,
que nos convenga en algo o nos dé más miedo.
Aquí el punto es darnos cuenta y hacer consciente si realmente es conveniente, porque siempre hay una conveniencia.
¿Qué es lo que nos decías en el programa pasado, no? Si tú estás en una situación y sigues en la misma situación, es porque algo te funciona, ¿no?
Exactamente. Te está funcionando estar ahí por conveniencia, porque a lo mejor, pues te mantienen, ¿no? Económicamente te mantienen. Y entonces es conveniente para ti. Ah, pues sí, estoy muy enamorado. Pues no estás enamorado, es conveniente simplemente. Y entonces, bueno, hay que buscar cuáles son las razones. Pero muchas veces este amor verdadero no llega a nuestras vidas.
Sí, justo te iba a decir, ¿qué me puedes decir de las personas que dicen que siempre tienen mala suerte en el amor? O sea, que siempre les tocan patanes, o que siempre pues al principio no parece y luego encuentran que la persona al final, pues sí, era otra vez patán. ¿Es mala suerte o de qué se trata? Porque es muy claro, ¿no? Hay personas que les pasa y les pasa. Alguna explicación tiene que haber detrás.
Sí, definitivamente. No es que sea suerte o no. Es que tengo mala suerte en el amor y entonces consigo pura gente nociva. No, en realidad son tus sistemas de creencias y tus programaciones que traes arrastrando probablemente desde niños. ¿Cómo era el amor en tus padres, por ejemplo? ¿Cómo era la relación de ellos, entre ellos? Si te enseñaron realmente a recibir amor y a dar amor. Muchas veces no sabemos ni siquiera dar amor o recibir amor. Creemos que sí, desde el concepto que aprendimos. A lo mejor algunas personas reciben amor creyendo que es amor, pero no es así. Si tú pones a dos niños de las mismas características y a uno le dices, yo te amo y te quiero hacer fuerte en la vida, y entonces te abrazo y te apapacho y te protejo, y a otro le dices que yo te amo y te quiero hacer fuerte, pero pues te doy desapes y te abuso. Y entonces si tú les preguntas tiempo después si saben lo que es el amor, te van a decir ambos que sí. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está correcto? ¿Quién está incorrecto? Pues en realidad los dos están en lo correcto, porque eso es lo que aprendieron en relación al amor. Es simplemente perspectiva. Para mí cosas buenas que para ti son malas, o viceversa. Y entonces aquí lo que hay que tomar en cuenta es que las definiciones que cada uno tiene, pues no es que estén correctas ni una ni la otra, simplemente es perspectiva. La definición de amor es una, del amor verdadero es una. Una vez que aprenden lo que es el verdadero amor, los dos hablarán el mismo idioma.
¿Y cómo lo puedes aprender? O sea, si tú creciste en una casa en donde te gritaban, abusaban de ti, ¿cómo puedes aprender? O sea, ¿cómo puedes meter en tu cerebro algo que no viviste?
Siempre se puede aprender. En realidad es hacer consciente, porque a mí no me gusta que me golpeen. Me dijeron que eso era amor, pero a mí no me gusta que me golpeen. Ya desde entonces sabes que no está bien. Si tú no te sientes bien con eso, no está bien, no es correcto para ti. Y entonces habrá que cambiar la dosis o la forma, ¿no? Para que tú puedas encontrar ese punto de equilibrio en el que tú te sientas bien y sientas que estás en paz con eso que tú estás necesitando.
Cuéntenos ustedes, ¿están contentos en la relación en la que tienen? ¿Tienen dudas? ¿Están ahí por aguantar? Porque creo que al final se me ocurre, no sé, que a lo mejor la manera más sencilla, si es que no conoces el verdadero amor porque en tu vida no se presentaron personas que lo dieran tal cual, es como empezando por ti misma, o sea, como amarte a ti.
Claro.
Porque entonces en ese momento, cuando de verdad te quieres, no vas a permitir que te peguen, porque tú no le pegarías a nadie.
Claro. O sea, ¿cómo pretendes tú que alguien te ame o amar a alguien si tú mismo no te amas? Como todo esto se trata de energía y de vibraciones, nosotros a nivel espiritual atraemos exactamente lo mismo que nosotros estamos vibrando. Si yo no me amo, lo más probable es que yo atraiga a personas que tampoco se amen a sí mismos. Y entonces ahí viene el conflicto. Pero si yo me amo a mí mismo, en ese momento nuestra vibración se eleva y entonces voy a empezar a atraer como si fuera un imán a personas que se amen a sí mismos y no voy a tener una persona nociva junto a mí. Simplemente voy a empezar a desecharlas o a elegir. Esta me gusta y esta no. ¿Qué pasa, por ejemplo, eso de que decías, que por qué muchas veces tengo una pareja y luego termino con esa pareja que me hizo daño y viene otra pareja y también me hace daño? No necesariamente igual, pero me está haciendo daño. Estos son patrones. De pronto, si nosotros nos ponemos a ver, tenemos dos líneas. Si nos vamos al tronco común, digamos, nuestros padres. Si tuvimos unos padres que peleaban todo el día, que a lo mejor tenían una relación tormentosa, ¿puedo yo aprender eso? Así es como debe de ser.
O al menos es con lo que te sientes seguro, ¿no? Porque si tus papás se gritaban, pero se gritaban y se peleaban, ¿no? Ajá. Pero no eran alcohólicos, ¿no? Y de repente conoces a un alcohólico, piensas que, o sea, dices, no, yo no quiero un alcohólico en mi vida, qué miedo. Pero igual si encuentras una pareja con la que te peleas, sabes que estás vivo y sabes que no es tan grave y te sientes cómodo.
Sí, pero incluso tú puedes llegar a tener a la pareja ideal para ti, ¿no? Pero en ese momento tú dices, este no. ¿Por qué? Pues es ideal, ¿no? Es una buena persona, es una persona que me trata bien, tengo una relación amorosa. Pero de pronto hay un chip allá adentro que te dice, este no. Y te quedas, ¿por? Puede ser que tú en el subconsciente traigas algo todavía guardado de tus padres que este no lo trae. Y es esta nocividad probablemente que tú viviste.
Justo el libro este habla un poco de cómo las mujeres que aman demasiado, ¿no? O sea, que son como codependientes o así. Uno de los signos o síntomas que tienen es que quieren salvar al otro, ¿no? Quieren, uh-huh. quieren salvarlo, quieren ser la que hizo las cosas diferentes, o sea. Y entonces...
Yo lo voy a cambiar,
pero entonces el tema es que las personas, justo que dices, ¿no? Decentes, amables, amorosas, buenas personas... Te parecen aburridas porque...
Pues es que no tengo nada que salvarle.
No tengo nada que salvarle.
Claro.
Y ahora, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el reto?
Me aburro.
Porque estás acostumbrada Exacto. a que la dinámica sea así.
Probablemente tu mamá fue igual. Y entonces iba a salvar a tu papá o viceversa. Aquí el punto es ver exactamente cómo venía y qué aprendiste en esa línea.
Entonces, a ver, para poder sanar tu relación con el amor, digámoslo así, uh-huh. y poder encontrar el amor en tu vida, por lo que estás diciendo... Tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con cómo estás vibrando,
sí,
¿no?
Entonces
sí. hay que trabajar en vibrar más alto porque al final la pareja es el espejo, ¿no?
¿Qué tanto me amo primero?
Ajá, ¿no? Exacto. Porque eso, amarte, me imagino que eleva tu vibración, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, amarte a ti misma y estar en una frecuencia de las personas que tú quieres encontrar, ¿no? O sea, ¿quieres a un hombre estable? Sé estable. ¿Quieres a un hombre bueno? Sé buena. O sea, ¿no? Esa es una. Y la otra es, entonces... Ver qué es lo que está en... ¿Qué creencias limitantes tienes que no te dejan? Porque entonces podría pasar que tú estés vibrando increíble, ¿no? Y entonces puedas atraer a gente así. Pero entonces las atraes, pero sigues teniendo tus creencias limitantes y no te parecen...
Normalmente cool, no las vas a atraer.
¿Aunque vibres bien?
si tú vibras bien, es porque hay algo que está bien atrás también. Si no estás vibrando bien, es porque traes atrás, guardado, algo que no está correcto. Y entonces vas a atraer a ese tipo de personas que no están correctas.
Cuéntanos de casos. ¿Has tenido casos que te han ido a ver?
Sí.
¿Por el amor?
Sí, muchísima gente.
Cuéntanos un poco de cuáles son las creencias más comunes.
Personas, por ejemplo, que de verdad son buenas personas, son amables, son físicamente agraciadas, dicharacheras, bailadoras, divertidas. Y dicen, no tengo suerte en el amor. Y eso quiero ver. ¿Por qué no aparece en la gente? ¿O por qué no llega esa persona que yo estoy esperando? La gran mayoría vienen a raíz de los padres. O sea, todas estas limitantes vienen a raíz de los padres. Me han tocado casos que las relaciones de los padres son maravillosas, pero ellos no.
¿Cómo?
Ajá.
¿Ellos los papás?
O sea, la relación de padres es muy buena entre ellos, pero el paciente, pues, o la persona que va a buscar sanar esta parte, no tiene eso que los papás tienen, que es una buena relación, que llevan muchos años juntos, pero esta persona no puede atraer a una persona de esas características. Muchas veces aquí lo que está pasando es que estás pretendiendo que tu relación sea igual que la de tus padres, o que tu pareja sea igual a tu madre o igual a tu padre. Y eso nunca va a suceder. Cada persona es un individuo. Y por más que yo ame a mi papá o a mi mamá, pues mi pareja va a ser independiente e individuo y será como es. Y llegará. Pero si yo estoy buscando una persona identificándome en mi mamá, pues voy a traer otra mamá.
O sea, ahí estás hablando de, por ejemplo, cuando te dicen es que tú andas con tu papá porque tú buscas a un papá.
Puede ser que estés buscando la imagen del papá.
¿Y eso cómo se corta?
Pues simplemente hay que quitar el por qué estás buscando a un papá y no a una pareja como tal. Puede ser que tenga idolatrado al papá, ¿no? Porque es una buena persona, porque es un buen proveedor, porque a lo mejor es un tipazo, lo que quieras. Y entonces, en este miedo de encontrar una persona que no sea la imagen del papá, pues entonces mejor los alejo, no los atraigo. Aquí el punto es simplemente reconciliar esta imagen que tienes con el padre, no como pareja. Eres mi papá y así te quedas, como mi papá o como mi mamá, pero así te quedas. Esa es la imagen que yo debo de tener. Mi pareja será mi pareja, no será mi papá.
Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Perdón, si quieres acabar. ¿Qué pasa cuando, pues, a ti te educan de una manera, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que se te vaya atrás a tu subconsciente, yo qué sé, tus creencias. Y entonces te educan que hay que casarse con un hombre que provee y qué tal, y así. Pero entonces tú, por alguna razón, a lo mejor tu espíritu, tu alma, no coincide tanto con esos ideales, ¿no? Uh-huh. Entonces tú quieres ser un hombre aventurero, pero hay cosas que chocan.
Sí, porque tienes el aprendizaje. Eso es lo que, la línea que te dieron. Pero no quiere decir que eso es lo que te embone a ti.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, eso que te dieron de chiquito, que te enseñaron, ¿va a hacer que no puedas embonar? Porque si llega un hombre aventurero, ¿no te vas a sentir a gusto?
Son sistemas de creencias. ¿Pude agarrarlas? ¿Las que a mí me enseñaron? ¿O simplemente, pues me las dijeron, pero me entró por aquí y me salió por acá? Y entonces atraeré a un hombre aventurero y como a mí me gusta. Que eso es a mí lo que me embona, lo que me sirve, lo que me gusta. Simplemente la vida se trata de deseos, de gustos. Cada persona tiene sus propios gustos. Hay personas que les gusta la fresa y hay otros que les gusta el chocolate. Simplemente son gustos. Y cada persona va a decidir en su vida, independientemente de lo que hayan aprendido. Hay muchas cosas que sí son aprendidas y que están ahí, pero yo tengo el libre albedrío de decidir. Esto sí me gusta y esto no me gusta. A mí me enseñaron esta línea en mi casa y eso fue lo que aprendí toda mi vida, pero esto, pues a mí no me funciona.
Pero no puede pasar que tú digas, no, pues es que yo quiero ese hombre aventurero. Entonces llega el hombre aventurero, pero entonces ¿cómo se te quedó en las creencias lo que te enseñaron?
No, aunque necesariamente no, se quedó, ¿eh?
En el caso en el que sí se haya quedado. Ajá. En el caso en el que sí se quedó, llega tu hombre aventurero, porque tú evolucionaste y decidiste que no coincidas con esas creencias, pero se quedaron ahí. Llega el hombre aventurero, pero tampoco te da paz porque entonces va en contra de las...
De lo que aprendiste.
O llega el hombre como te lo enseñaron, pero entonces conscientemente te aburre porque tú dices, quiero un hombre aventurero. Y entonces, pues como diría por ahí un dicho popular, no hay chile que te acomode.
Exacto, es un choque constante, porque no estás bien, no estás bien nunca. Y entonces habrá que buscar qué es lo que está deteniendo, por qué no puedes atraer a una pareja ideal para ti. Simplemente son sistemas de creencias. Como decíamos también la vez pasada, cada persona tiene sus propios sistemas de creencias y sus programas, y habrá que encontrarlas para que vayamos liberando todos estos sistemas de creencias y podamos encontrar el por qué o el para qué está funcionándome esto en un momento. Puede ser que la persona tenga todo el deseo de tener una relación de pareja, pero... esto es consciente, ¿no? Sí quiero una pareja porque a eso va la gente. No quiero una pareja. Va. Pero no se acercan. Ok, ¿de qué te está sirviendo no tener la pareja? La respuesta típica es, pues de nada. No. Porque quiero una pareja.
Claro, a lo mejor quieres una pareja pero te da miedo embarazarte, ¿no? Y entonces te estás protegiendo.
¿Qué voy a hacer con una pareja 24 horas del día? ¿Dónde lo voy a acomodar con mi familia, con mis amigos?
Me quita libertad,
me quita tiempo. Le estoy metiendo muchísimo a mi trabajo, por ejemplo. En este momento estoy en crecimiento laboral, profesional. ¿Qué voy a hacer con él?
Y te han tocado casos que lleguen diciendo, es que nos llega y que salgan diciendo, tenías razón, no quiero una pareja.
Sí. Claro, lo hacen consciente. En este momento de mi vida no quiero una pareja. Claro que...
Y no estoy mal, no quiero decir, solo no quiero.
No quiero, pero ya lo hice consciente.
Claro, ya no me angustio de por qué no llega. No llega porque no quiero.
No quiero.
Y aquí nos ponen... Es que no sé por qué no aparecían los comentarios, pero ya aparecen. Rosamari Torres Jiménez. Hola, buenas noches. A mí me dice mi hija, mamá, quiérete tú. Pero yo le digo, sí me quiero yo, pero yo nací para servir. Y si en mi camino necesitan de mí, yo ayudo. Eso es no quererse a uno mismo.
No es no quererse a uno mismo. ¿Por qué la necesidad de dar primero para afuera antes que para adentro? Aquí el punto es que muchas veces traemos cargado el sacrificio, ¿no? Y el tener que servir antes de vernos a nosotros mismos y de protegernos y de cuidarnos y de servirnos a nosotros
mismos. Esa es una creencia como muy común, ¿no? Y sobre todo en la cultura mexicana, a lo mejor.
Muy común.
De me tiene que costar y tengo que luchar y tengo que servir. Que también podría ser, ¿no? Que a lo mejor...
Está bien que lo hagas, pero tiene que haber un equilibrio. Tú no puedes servir primero al otro cuando tus necesidades primarias o tus necesidades las dejes a un lado. Primero eres tú, antes que nadie, y después el resto. Claro que van a decir, no, es que los hijos, si los hijos tienen necesidades, y habrá cosas que hay que atacar en ese momento. Pero si tú no estás bien, esas necesidades no se van a cumplir.
Es como en el avión, ¿no? Con la máscara de oxígeno.
Exactamente. Primero tú y después al de junto. ¿Cómo le vas a ayudar a una persona si tú no estás bien? ¿Cómo le vas a poner primero la máscara al de junto y tú te vas a quedar sin oxígeno?
Ahora, puede ser una creencia, pero también, corrígeme, se me ocurre que también puede ser un tema de que de alguna manera tú metiste en tu inconsciente que a través de servir a los demás te reconocen y eso te hace sentir útil.
¿Qué te deja eso? Es el reconocimiento.
Una sensación.
Es el reconocimiento.
De que te reconozcan, de que te valoren.
¿Por qué necesitas el reconocimiento?
Sí, por supuesto.
¿Cómo está tu autoestima?
Por supuesto.
¿No? Normalmente, cuando tú necesitas el reconocimiento es porque tú no confías en ti, porque no crees en ti, porque no te amas a ti mismo. Y entonces necesitas sacarlo para que los demás te estén retroalimentando constantemente. Si tú estás en equilibrio, estás bien contigo mismo, pues me reconozcas o no, yo estoy bien. Y yo mismo me reconozco lo que soy.
Y como no tienes esa necesidad. Es que las necesidades son canijas, ¿no? O sea, sí, siempre que haces algo desde las necesidades diferentes, o sea, desde cosas tan banales como ir a buscar trabajo sin trabajo o con trabajo, ¿no? Si necesitas el trabajo porque no tienes, puedes negociar mucho menos a que si tienes trabajo y no lo necesitas. Y así es todo, ¿no?
Claro, yo... En realidad tú estás buscando lo que no tienes, no lo que tienes. ¿Estás de acuerdo? Si yo estoy buscando una pareja es porque no la tengo. Si claro, yo estoy buscando el amor es porque no lo tengo. Y me enfoco en eso.
Sí, el tema es que cuando lo haces por necesidad, yo creo que...
Agarro lo que...
Exacto, lo primero que...
Lo primero. ¿Por qué lo estoy haciendo por necesidad? Porque hay algo que está faltando dentro de mí. Es un vacío que yo tengo dentro de mí. Es mi autoestima. Y entonces, si yo, a mí no me falta nada, si yo estoy pleno, estoy completo en mí, pues yo voy a elegir en un nivel más elevado, no lo primero que yo me encuentre.
Claro. Claro, esto cuesta, papacito, ¿no?
Pues no, no cuesta.
O sea, bueno, es un decir, es como, oye, esto tiene valor, yo reconozco
yo
su valor.
Yo reconozco quién soy.
Y puedo escoger.
Y claro, y tengo el derecho de escoger, de elegir y de darme el gusto de con quién sí y con quién no.
Nos pone aquí Lourdes, no creo, somos individuales, nada comparable. Pero es que ya no sé a qué, como tardaron un poco los comentarios, no sé a qué se refería. Ivancito, te mando un abrazo muy grande. Nos pone por aquí Cintia, qué interesante pregunta. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?
Yo creo que el amor es tan grande que puedes amar no a dos, a muchísimas personas. Aquí el punto es, volviendo al tema de la confusión, es no confundir. ¿Realmente amo a esas dos personas desde el amor verdadero? ¿O estoy confundiendo y estoy amando por una conveniencia? Habrá
que analizarlo.
Sí, claro.
Norma Chagoya, saludos Beto, te admiro siempre, tus cursos son maravillosos.
Muchas gracias, Norma.
Y hay beca del 20% a las personas que compartan más el programa. Hasta el día de hoy a las 12 de la noche nos mandan cuando acaban de compartir un mensajito por inbox de 8:30 de cuántas veces lo compartieron en su página, en grupos, etc. Lorena de la Mora, qué buen tema, Beto.
Gracias, Lore.
Joanis Goldo, vas prima, tu solución. Ay. Nos dice Iván, ¿qué es amar y qué es querer?
A ver, el querer básicamente es un deseo como tal, no es un sentimiento. Yo te quiero por algo. Te quiero porque estás linda, porque
me caes bien.
Me caes bien, porque me das, porque el amar viene del corazón, viene realmente del sentimiento del amor.
Por eso el amor se siente, no se piensa.
Y realmente hay un estudio en esta exposición del cuerpo humano que un corazón con una decepción amorosa se ve igual que el de una persona que tuvo un ataque cardíaco. O sea, realmente duele cuando
y
hay una decepción.
También hay otro estudio que dice que, no me acuerdo, pero creo que sí, creo que es después de un tema, una desilusión, una tristeza muy grande. Ya me acordé, creo que con la muerte de un ser querido. Tu riesgo de tener un infarto al corazón físico aumenta no sé cuántas veces en los primeros no sé cuántos tiempos.
Es como, se lastima el corazón.
Claro.
O sea, realmente se lastima, se fisura. O sea, se ven cicatrices en el corazón. Entonces, bueno, pues habrá que sanarlo, ¿no?
¿La diferencia de querer y amar?
Que hay una conveniencia, hay un deseo y el amor no. El amor es un sentimiento que el ser humano tiene. Es el sentimiento más poderoso y el más elevado que tiene el ser humano.
Nos ponen por aquí. Atraigo hombres que no quieren compromiso y eso me causa dolor.
Sí. ¿Por qué no quieren compromiso? ¿El hombre es el que no quiere compromiso o realmente es ella o él?
Ella.
O ella es la que no quiere el compromiso. Habrá que buscar. Exactamente, inconscientemente. Habrá que ver qué es lo que está pasando ahí, porque está trayendo a hombres que no quieren compromiso. Que es lo que decíamos, a lo mejor me quita tiempo, a lo mejor no tengo dónde acomodarlo, a lo mejor no quiero compartir.
¿Existe otro escenario en donde ella sí quiera compromiso y atraiga a hombres que no quieren compromiso?
Muchas veces estás tan enfocado en esta ideal. En este ideal que no permito que la persona sea quien es. Y entonces le estoy poniendo etiquetas todo el tiempo. Como no encuentro este ideal, entonces atraigo a personas que no se comprometan, pues para sacarlos luego, luego de mi vida. Acuérdense que todo es inconsciente. No estás pensándolo como tal, porque la respuesta va a ser, no, sí, yo sí quiero. Pues no, probablemente no lo quieres. Tú atraes como si fueras un imán.
O podría ser también que a lo mejor, o sea, con todo respeto, esto es solo un ejemplo, pero podría ser que a lo mejor su papá no era una persona comprometida.
Podría ser.
Y se... Sí.
Y está viendo reflejado en la pareja al papá.
O se siente cómoda con eso, porque a lo mejor tratar con alguien con compromiso como que no entiende cómo funciona.
Pues puede ser. Acuérdate que todo esto es individual. Cada persona tiene lo suyo y sus propias creencias. Entonces habrá que buscar exactamente,
¿por dónde?
O específicamente qué hay ahí.
Nos ponen por acá... ¿Cómo saber si te amas?
Vete al espejo. ¿Qué opinas de ti? Hay una vocecita que nunca te miente. Y que por más que te veas al espejo y digas, yo me quiero muchísimo, soy el non plus ultra, el mejor, el más guapo, el más amigable, el más amable, y me amo. Va a haber una vocecita que te diga, no es cierto. Vete al espejo. No te mientas a ti. ¿Realmente te amas? Vete. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Si tú... Hagan un ejercicio ahorita ustedes mismos. Si tú en este momento te preguntas, ¿qué es lo que no me gusta de mí? ¿O qué es lo que yo odio de mí? Cualquier cosa. ¿Qué sería? A lo mejor no me gusta mi carácter, a lo mejor no me gusta mi físico, a lo mejor no me gusta... ¿Por?
Otra manera también de tener un indicadorcito podría ser si sabes estar solo.
Puede ser también.
Las personas, o sea, yo creo que cuando no te amas no puedes estar ni tú contigo. Buscas distracciones para otro lado, sí, porque te caes mal. Y la otra, también creo que, y corrígeme, también creo que una manera de saber cuánto te amas es vete a ti. ¿Cómo te tienes a ti? ¿No? O sea, si tú tienes un perrito que amas, lo vas a dejar sin bañar 5 días, feo, le vas a dar de comer, ¿cómo te tratas a ti? O sea, cuidas tu cuerpo, cuidas tu vida. Tú si quieres un perrito, no le vas a pegar. ¿Tú estás permitiendo que alguien te pegue?
Sí, no lo vas a lastimar. ¿Qué? Pero tú mismo te estás lastimando. Ajá. A ti. Deja tú que permitas al de enfrente que te lastime. Tú mismo te estás lastimando a ti, permitiendo muchas cosas.
Porque a veces nos hacemos cosas a nosotros que no le haríamos a los demás, ¿no?
Nos estamos castigando de pronto, ¿no?
Sí, cañón. Aquí tenemos otra pregunta de Pati, que le mandamos un beso, que nos dice, hola Lili e invitado. ¿Es normal que por miedo al abandono abandonemos antes?
Sí.
¡Ándale! ¡Qué loco!
Sí,
es
sí,
los
sí.
Patrones,
¡uy,
¿no?
Sí, sí, sí!
Así
sí,
de,
sí, sí.
Me abandonaron, ahora ya abandono. ¿Y tú?
Mejor antes salgo corriendo para no sentir el dolor.
Pero qué loco, porque es lo que más te duele y lo haces tú.
Pues claro, el que pega primero pega más fuerte, ¿no? Pues para que a mí no me duela, mejor yo dejo.
¿Y cómo lo arreglas?
Pues simplemente, ¿por qué estás haciéndolo? Hay que arreglar...
¿La emoción que te genera el abandono para que no te den miedo?
De entrada, el dolor que sentiste cuando a lo mejor te abandonaron. Hay que quitar el shock ahí y el trauma de ese abandono. ¿De dónde viene el abandono? A lo mejor viene desde el papá o de la mamá.
Pero es un tema de miedo, ¿no? Como decíamos, amor-miedo, porque...
Sí, a que me dejen.
¿Y en el momento?
Incluso desde el vientre materno. Muchas cosas vienen desde el vientre materno. Normalmente no sabemos qué pasó cuando estábamos en este proceso de gestación. Es un tema que no hablas normalmente con tus papás. cómo lo vivieron, si yo era deseado, si no era deseado, si era, estaba en buen momento. Pues a lo mejor no era buen momento. O a lo mejor simplemente no me querían ahí. Y entonces desde ahí ya empieza el asunto del amor.
¿Qué loco está esto? Para aquí tenemos otra pregunta. O sea que es literal cuando te dicen que te rompen el corazón.
Sí,
sí es literal.
Sí, sí te lo rompen. Fíjate que el primer aspecto, muchas veces confundimos la nutrición con el amor. El primer síntoma o el primer acercamiento a la nutrición desde que nacemos es la comida, ¿no? Lo primero que hacen cuando nace un bebé es, pues, se lo dan a la mamá y lo pescan para que coma, ¿no? Y entonces muchas veces estamos confundiendo este aspecto de nutrición, hablando desde el punto de vista amor, con la comida y el amor realmente verdadero. Y entonces por eso es que de repente cuando estamos tristes porque nos dejó la pareja, y entonces nos sentamos frente a la televisión y nos comemos
un bote
de helado completito y todas las galletas, ¿no? Nos hace sentir bien. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que está pasando en el aspecto de abandono también, ¿no?
Justo Pati nos dice que eso siempre hace, tal vez porque no le gusta sentir otra vez el dolor. Y entonces se protege
ser,
y hace lo
sí,
mismo.
Claro. Es una protección, exactamente.
Belén nos dice, tengo un amor y no me habla porque supuestamente está lejos trabajando, pero sí me ayuda económicamente.
¿Cómo te sientes tú? ¿Quién es?
Belén.
Belén. ¿Cómo te sientes tú, Belén? ¿Te sientes cómoda así? ¿Sientes que es que estás usando por conveniencia? ¿No? Habrá que ver.
Qué loco, mira, aquí nos pregunta una persona, ¿por qué me salen últimamente relaciones con personas casadas?
Porque probablemente no quieres un compromiso.
Justo, ¿no?
Sí. Como no se pueden comprometer,
a ti te funciona de alguna manera.
A ti te funciona, claro.
Qué loco. Aquí nos dice Cintia, entonces, eso de que el amor es generado en el cerebro, ¿qué es química y el corazón, órgano, no está involucrados?
Sí, claro. Todo está involucrado. Los químicos cerebrales, la serotonina, por ejemplo, pues es un químico cerebral.
Pero sí, ¿de dónde se genera el amor? ¿Es un tema de vibración? ¿Es un tema cerebral?
Es vibración, es energía como tal. O sea, se produce, es un sentimiento que tenemos los seres humanos. Y existe. O sea, no es un invento en las novelas, ¿no? Es simplemente un sentimiento, así como la tristeza y como el enojo y como la rabia. Son sentimientos que tienen los seres humanos. Lo que pasa es que la vibración es mucho más elevada en el amor que en el enojo, en el odio, ¿no?
Como hace rato me estaba platicando Beto de un caso, de un experimento que hicieron con un perro, que el perro estaba con su dueño, lo amaba, le daba de comer, lo consentía, lo separan del dueño y entonces ya no le dan amor al perro, medio le dan de comer, ¿no? Se empieza a enfermar y le da leucemia.
Exacto.
Y las palabras que usó Beto, que justo son las mismas que voy a usar, son... Y lo interesante de este experimento...
Sí, lo interesante no fue que al perro le diera leucemia. Lo interesante del experimento es...
Que cuando regresan, después de un rato que el perro tenía leucemia, regresan al perro con el dueño, se empieza a curar de la leucemia.
Exactamente, empieza a sanar, empieza a mejorar.
Le da amor, etcétera.
Pues sí, claro, le vuelve a dar amor y lo vuelven a nutrir.
Está cañón lo que el amor hace. Paulina Albarrán te manda saludos.
Gracias, Pau.
Romeo Morruiz nos dice, existen tres tipos de amor, filos, eros, ágape. Willy nos dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me va bien el amor? Que es justo lo que decías, ¿no? Hay que ver qué es lo que está allá atrás.
¿Cuál es el concepto de amor que tú tienes?
Para empezar, por supuesto.
¿No? A lo mejor para ti el amor es pues que te golpeen. A lo mejor para ti el amor es... que te apapachen nada más.
Podría ser un buen experimento, ¿no? Porque pues, todos estos temas son individuales y hay que ver qué tiene cada quien, pero si hay alguna persona que tiene un novio y patán y patán y patán, podría ser un buen experimento tratar de darse la oportunidad con alguien que justo no le genera ese enganchamiento al principio.
Pero es que el punto es que no es que te des oportunidad o no, simplemente los atraes así.
Pero a lo mejor llega el cuate que sí es buena persona y no te genera a ti... O sea, ¿sirve de repente cambiar, hacer las cosas diferentes para ver si puedes cambiar por ahí?
Claro, lo importante aquí es hacer las cosas diferentes tú mismo, pero tienes que hacerlo consciente, porque si no, tú crees que tú lo estás haciendo bien, y en realidad no lo estás haciendo bien porque estás atrayendo a este tipo de personas.
Un saludo a Soledad Proaño. Isabel nos dice, ¿cómo podría uno amarse a sí mismo?
Volvemos a lo mismo. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Por qué no te gusta? Hay que encontrar qué es lo que está pasando contigo, del por qué no me quiero, por qué no me amo. ¿Qué me molesta de mí? ¿Me castigo? ¿Me estoy juzgando todo el tiempo? ¿Me critico? Por eso les decía que se vieran al espejo.
No, y justo eso tiene cañón razón, ¿eh? Yo una vez hace no mucho tiempo, bueno, más o menos, me caché a mí misma diciéndome, oh, Lili, es que la regaste, es que no puede ser, y me regañaba. Y entonces de repente me quedé así, porque en una terapia, o sea, con mi terapia, ella me decía, ¿por qué te haces cosas a ti que no le harías a los demás? Entonces me quedé pensando y dije, si tengo un amigo que la riega, le estaría diciendo todo el tiempo, te equivocaste, güey, te equivocaste, la regaste. Dije, no, ¿por qué me lo estoy haciendo a mí? Porque aparte estoy sufriendo.
El ser humano es la única especie que se castiga por el mismo error miles de veces. Yo me equivoqué, lo hice mal, y luego, ay, pues ahí voy, pero es que lo hubieras hecho de otra forma. Ya se acabó. A la semana te vuelves a castigar por lo mismo. Pero es que, ¿cómo es posible que lo hayas hecho? Bueno, ya, perdónate, sigue adelante, aprende el error y sigue adelante. Te castigas constantemente, te estás juzgando, te estás criticando. ¡Ya, párale! ¿Por qué te juzgas tanto?
Sí, está cañón.
¿De quién tienes que cumplir las expectativas? ¿No? Muchas veces tus expectativas o estás creyendo que la expectativa que los demás esperen de ti es demasiado elevada. Y entonces de pronto dices, no, yo soy poquita cosa. Y entonces no la voy a hacer con esta persona, porque él es mucho más. ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué te criticas? ¿Por qué te haces menos? Para nada. Soy valioso. Soy importante, ¿no? O sea, tengo cosas importantes que aportar a los demás, que entregarles a los demás. Pero me hago menos.
A lo que estaba preguntando de cómo podría uno amarse a uno mismo, si no tienes la oportunidad, a lo mejor, de como ver todo lo que hay detrás, se me ocurre que un buen ejercicio que se me acaba de ocurrir ahorita es que te imagines que tú, tu misión en esta vida es servirle a un rey. Uh-huh. ¿No? Y entonces, que cada vez que te hagas, que, o sea, cuando te analices, te preguntes si te estás tratando a ti como servirías a ese rey.
Ok. Bueno, es un buen ejercicio.
O sea, como me... ¿Le daría de comer al rey una vez cada,
o sea,
que se
tú
acuerda?
Tú eres el rey.
Exacto.
¿No? Y tú eres el rey.
Exacto, tú eres el rey. Entonces, una manera de saber si te amas es a lo mejor ir, empezar haciendo esa.
Una de las preguntas al principio era que yo me doy a los demás, ¿no? Porque para mí es importante. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿A quién se lo creíste? Pues a lo mejor... sus creencias religiosas, así es como las aprendió.
O a lo mejor estabas en una familia en donde no te pelaban más que cuando hacías algo bueno, te sacabas un 10, te aplaudían, y entonces la manera de percibir el amor era,
claro,
a través del reconocimiento.
A través del reconocimiento. Y entonces, pues, reconócete a ti, tus logros, tus éxitos, de esa gran persona o esa maravillosa persona que tú eres. Todos, absolutamente todos, somos maravillosos. Simplemente reconócete como eso.
Nos dice por aquí Cochi. Hola, Soledad Praño. Nos dice Cochi, ¿cómo puedo quitarme el miedo a tener una relación?
¿Qué es lo que te da miedo de entrada?
Que te lastimen. Estoy inventando, no me
puede ser que te lastimen. ¿Cuándo fue la última vez que te lastimaron? ¿Qué pasaría si llegara una persona que realmente fuera una persona amable, sincera, amorosa? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Ya habíamos hecho esa pregunta.
Sí, ¿qué es lo peor que podría pasarte?
¿Qué es lo
pasarte?
peor que podría pasarte? La respuesta va a ser nada, al contrario, ¿no? Algo pasaría.
O sea,
por eso está el miedo.
Lo que está diciendo Beto parece contradictorio, pero no. O sea, que tú te preguntes, ¿qué es lo peor que me puede pasar si llega una persona amorosa, no? Y entonces, cuando te lo preguntas, a lo mejor justo dices, no sé, pues me voy a querer quedar con él toda la vida y ya no voy a poder viajar por el mundo, ¿no? Por ejemplo.
A lo mejor, si llega una persona amorosa, dices, qué flojera, échate la miel para allá, ¿no? No, a mí no me gusta tanto. Y entonces ya pusiste una barrera y lo estás echando a un lado.
Nos pregunta por acá Solem Ra, qué buena pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de procesar un desamor?
Necesitamos un duelo.
A fuerza, ¿verdad? ¡Mugres duelos!
Es un proceso que debes de pasar. Hay personas que pasan un duelo a las 2 semanas, liberaron su duelo. Hay personas que tardan 1 año, 2 años. En realidad, más de eso ya no es correcto. Es un proceso que debemos de pasar. Dicen que el tiempo sana todo. Pues sí, pero hay personas que llevan 40 años y el tiempo no pasa, ¿no? Y no está correcto porque nada más te estás haciendo daño. Entonces, tienes que darte un tiempo para procesarlo y simplemente cuando tú te das cuenta de que ya es el tiempo suficiente, a lo mejor ya estás abierto nuevamente. Yo he hecho, en las terapias, una de las preguntas que yo les hago es, ¿qué tanto o cuánto tiempo quieres sufrirlo? Porque la gente sufre, pero es opcional el sufrimiento. El dolor está, que es el proceso de duelo que hay que pasar. Ya sea con una persona que falta, que perdiste, que falleció, o una persona, una relación de pareja, ¿no? Y aquí son duelos en todos los aspectos. Un ser querido, incluso un trabajo, pues hay que pasar un duelo. Pero ¿qué tanto quieres sufrirlo? Está en ti. Cada quien tomará la decisión. Yo me apapacho y entonces me quiero pasar 40 años porque es la única forma, a lo mejor, en que se encarga de mí, me hablan y me compadecen y están atrás de mí llamándome. ¿Te gusta realmente eso? ¿Te sientes cómodo así? Pues entonces, si no te sientes cómodo, vamos a darle vuelta a la página. Simplemente hay que pasar este proceso de duelo y después seguir adelante. No quedarse en el drama, atorado en el drama o en el ser víctima.
Hay una frase que una vez me dijo una amiga que cortó, que ella pensaba y decía, sí, a ver, entiende. Y entonces ella se decía, imagínense que cortó con Juanito Pérez. Decía, es que a ver, existen 99 mil millones, digo, no me sé la cifra de la población mundial, ¿no? Pero existen millones, billones de personas que viven feliz sin él. Y eso es como,
claro.
Yo también puedo, ¿por qué no puedo?
Sí, es un hecho, claro.
Entonces, y creo que parte importante también tiene que ver con como en confiar y creer en ti, ¿no? O sea, el miedo que tienes cuando cortas con alguien o tienes un desamor es porque te sientes vulnerable o sientes miedo de ya no tener algo.
En realidad, la libertad es muy importante. O sea, con esto, el permitir que la persona que está contigo y que va acompañándote en el camino sea libre y que tú te permitas ser libre, te va a llevar a un lugar mucho más elevado, incluso a la felicidad, que cuando tú estás codependiente o estás atado a alguien de cualquier forma. Si tú amas a alguien, no tendrías por qué estar amarrado, porque eso quiere decir que tienes miedo a que se vaya. Si tú permites a la otra persona ser libre, la persona va a estar ahí porque quiere estar.
Y cuando no, está bien que se vaya, ¿no?
Está bien. Porque así es, porque tomó la decisión, no es que sea mal, no es que te esté haciendo daño, no lo tomes personal, simplemente los caminos encontraron formas diferentes o tenían caminos que uno iba, al principio iban en paralelo y luego cada uno empezó a tomar su camino personal, que no tiene que ser como el de junto.
No, y lo que dices tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacían de cómo procesar un desamor, ¿no? Cuando tú tienes una relación en donde te mimetizas y vives la vida de la otra persona, cuando cortas es como si te quedaras sin vida porque ya no tienes amigos.
Pues
porque...
es que lo que pasa es que crees que es tu media naranja.
Claro.
No existen medias naranjas, son naranjas completas. Tú echa a rodar una naranja, media naranja, pues ¿para dónde se va? Lo más probable es que quede boca abajo, ¿no? ¿Cuál otra media naranja? La otra media naranja no tiene nada que ver. No las vas a pegar. Son naranjas completas. Y entonces crees que esa media naranja ya no está y entonces te quedas manco, te quedas cojo. No, tú viniste solo a hacer una misión de vida.
Y compartes. Hay una.
Estás compartiendo el camino.
Hay una frase que me encanta que dice, no existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja.
Exactamente, eso está padre.
Aquí nos pone Ale. ¿Cómo elimino la barrera que yo creé para no salir herida y que me impide volverme a enamorar?
Hay que buscar qué es, o sea, el punto, la raíz del por qué saliste herida. ¿Qué es lo que causó que salieras herida?
Porque tiene que ver con una idea, ¿no? A fuerza.
Son creencias, simplemente, y son vivencias o experiencias que tuviste en tu vida. Si yo nunca he tenido una relación de pareja, por ejemplo, nunca, me da lo mismo. Yo me aviento y voy con quien sea y salgo con este, con este, con este, con esto. No me importa, no tengo miedo porque nunca he experimentado eso. ¿Qué pasó ahí?
Claro.
¿Por qué salió lastimada?
Tienes que sanar ese momento, ¿no?
Hay que sanar el momento.
Por ejemplo, si te cortaron porque se fue a otro país, entonces ella sufrió muchísimo, sanas ese momento y tiene que ver mucho con la perspectiva y las creencias, ¿no? Así, sí. Me abandonó porque no me quiere. O, pues compartimos un tiempo y él se quería ir bien. Para allá y lo hace con amor porque me cortó de una forma amorosa.
¿Por qué lo sufrí?
¿Por qué lo sufrí? Es que...
¿Por qué sufrí que se fue a otro país? Si era su camino, a fin de cuentas, ¿por qué lo sufrí tanto?
O sea, lo que trabajas en terapia básicamente son los lentes, ¿no? ¿Cómo interpretas la información?
Ves la situación a través de la lente de la emoción. ¿Cómo me siento yo ahorita? ¿Triste?
Feliz, espero, ¿no? Ok.
Pues sí, feliz. Ah. Pero si yo estoy triste, pues voy a ver todo el panorama desde el punto de vista triste. Y entonces eso voy a empezar a traer. Pero si yo estoy bien y estoy feliz y estoy pleno, así lo voy a ver completo. Y entonces voy a traer esa misma vibración.
Y también es que a veces queremos entender las decisiones del otro, ¿no? Y a veces hay que aceptarlas. O sea, a lo mejor si él se va en tu familia, solo se iba quien abandonaba. Pero a lo mejor en su familia, ser libre es amar,
era,
¿no?
Era lo más común. Por eso mismo lo estás viendo desde qué perspectiva. Desde tu propia perspectiva.
Está cañón. Vamos a seguirnos con las preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo.
¿Cómo?
La gente se enferma por falta de amor, muy de acuerdo. Buenas noches. Quisiera saber por qué hay personas que solo atraen personas jóvenes.
Pues porque eso les gusta.
¿O cómo?
O sea,
¿cómo?
Personas más jóvenes que tú.
¿O cómo? Que nos lo especifique.
O sea, ¿cougars o qué?
No sé, yo ya, mi mente tiene 355 ramificaciones.
A lo mejor eso es lo que te gusta. A lo mejor no quieres envejecer, puede ser. Y entonces esto te hace sentirte más joven.
No estoy segura que se refiere a ella, fíjate. Va, que nos conteste.
Cuéntanos un poco más.
El amor no es un sentimiento, es una forma de vivir. El amor está en cada una de nuestras células. Por eso hay que amarnos y hablarles para no enfermarte.
Exacto.
Para estar bien. Uh-huh. Hay teorías muy interesantes de eso, ¿eh? A mí no me va bien el amor porque una vez me llevaron con una santera y me dijo que tengo un amarre en un panteón. Obvio, yo no creo en eso, pero sí me gustaría tomar terapia para saber qué es lo que me pasa. Ahí están los datos. Dieguito, que le mandamos besos en controles. ¿Podemos poner su plequilla? Doctora Magallanes nos dice, nos hacemos menos porque no nos consideramos merecedores de despertar esos sentimientos en los demás, porque no los sentimos ni nosotros mismos. Uh-huh. Soledad nos dice, ¿por qué es difícil conseguir a alguien que me ame como yo lo amo? Primero hay que...
No, pues hay... ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees tú que estás dando más?
Es una percepción.
Es una percepción.
Es la manera de cómo recibes tú los actos de los demás.
A lo mejor no sabes lo que es recibir. El amor. tú estás dando, creyendo que estás dando más y que los demás te están dando menos.
Pero aparte dice, que me ame como yo. ¿Cómo amas tú, no?
Exactamente.
Porque a lo mejor, si tú estás dispuesta a dejar todo por alguien más, que alguien lo haga, no quiere decir que sea sano, ¿no? Tampoco.
No, tampoco.
Está muy amplia esa pregunta, que podríamos un programa completo hablar de eso. Graciela, ¿es ser egoísta con uno mismo si termina una relación por no aguantar la persona que uno siente que la quiere por cosas que no le gustan de ella?
O sea, ¿es egoísta
otra vez?
Que, por ejemplo, tú no, o sea, yo tengo una relación contigo y a mí no me gustan ciertas cosas de ti y entonces por eso termino la relación? ¿Eso es lo que estoy entendiendo?
Yo también entendí lo mismo.
No.
Eso es amor.
¿Por qué va a ser egoísta? Pues no me gustan, simplemente no me gustan cosas de ti.
¿Tú no le dirías a tu hija, quédate con él que no te guste? ¿Le dirías a tu rey, quédate con tal persona que no te cae bien? Eso es amor a uno mismo, ¿no? Pues,
claro, es amor a uno mismo.
Ahora, también creo que no existe una persona completamente perfecta.
Cuando hay amor, cedes.
Exacto.
No cambias cosas en la otra persona. Tú no tienes el derecho a cambiar a nadie ni que nadie te cambie a ti. Cuando tú quieres estar con esa persona y hay amor con esa persona, tú modificas ciertas cosas en ti y cedes en otras cosas. Pero no las estás cambiando, no estás queriéndolo cambiar.
Ni estás dejando de ser tú, estás negociando.
Es una negociación con base al amor, no al miedo. Yo cambio porque tengo miedo de que si no cambio a ti no te gusta y entonces tú te vas.
Claro, la perspectiva lo cambia todo, no es lo mismo decir...
Todo.
No, yo voy a estar ahí porque pobrecito y él ha ido mal, yo voy a ser la primera.
No funciona, señores y señoras. Eso no funciona. No vas a cambiar a nadie. Así es la persona.
¿Y la otra sería?
No te quedes por sacrificio. Tú no viniste a sacrificarte a esta vida. ¿Ok?
100%.
No lo hagas.
¿Y la otra perspectiva sería? Esto no me gusta de él, pero no es pobrecito y por eso lo aguanto. Es, esto no me gusta de él, lo acepto, pero todo lo demás me gusta.
¿Qué es? Exactamente. ¿Cómo puedo yo modificar en mí esto que de esa persona no me gusta? ¿Por qué no me gusta?
¿Por qué me afecta?
Exacto. ¿Por qué es algo que...?
Esto no aplica para golpes y cosas así, señor.
¿Por qué me molesta? ¿No? A lo mejor me estoy proyectando en esa persona. Acuérdense que somos un espejo, ¿eh? De pronto somos espejo. ¿Por qué me está molestando tanto? Habrá que encontrar cuál es la molestia de eso que tanto te está afectando. Puede ser que al rato digas, pues sí, ¿verdad? Realmente no es para tanto. Hay veces que ya lo pasas y dices, ya no me molesta, ya no me afecta.
Claro. Por aquí nos ponen Raquel Almazán, te manda abrazos.
Hola, Raquel, abrazos.
Mía te dice, después de una relación larga de 14 años, me pasa que las siguientes relaciones no me duran, son de un mes máximo. ¿Por qué?
Efecto Houdini.
¿Qué es eso?
Desaparezco y ya, ¿no? Le desaparecen todas las relaciones al mes. ¿Qué pasó en esa relación última que tuviste? Tuviste 14 años con una persona. ¿Quieres que sea igual? ¿Estás buscando una persona similar a la que tuviste 14 años? Porque algo tuvo bueno que estuviste 14 años con esa persona. De pronto empezamos a idealizar. Y entonces pretendemos que una relación de un mes se convierta en lo que tuve 14 años. No es que el otro hablaba más bonito. No es que el otro me acariciaba la espalda diferente. No, es que el otro, pues la verdad es que era más divertido. ¿No le estás dando oportunidad a esta persona en un mes de ser? Y entonces tú simplemente los estás haciendo a un lado. ¿Por qué?
O a lo mejor no dejas de hablar de tu ex. Ay, sí.
Ay, no. No hagan eso.
¿Cómo confío en el amor otra vez? Jonathan nos dice, soy nuevo, pero ya he visto varias emociones. Ya he visto varias emociones. Excelente programa. Bienvenido, Jonathan.
Hola, Jonathan.
Entonces vienes a hacer una misión en la vida. Voy a decir todos los... las preguntas y contesta una que tú quieras porque ya nos vamos.
¿Cómo ya nos vamos? ¿Ya se acabó esto?
Ya se acabó, caray.
Otra vez.
¿Cómo confiar en el amor otra vez? Entonces, ¿vienes a hacer una misión en la vida o creas tu propia vida? Porque si espero saber mi misión, me quedaré esperando a que llegue y no haré nada de mi vida.
No.
El amor no se busca corriendo, el amor se espera caminando. Contesta lo que tú quieras.
Vienes a hacer una misión. Tú elegiste qué venir a hacer, pero hay que encontrarla. Y hay que trabajarle para encontrarla.
Es como un juego.
Cuando tú te sientes bien, te sientes pleno, realmente te sientes feliz, es porque estás dentro de esta misión. Estás en este tiempo divino que le llamamos, que estás en el camino correcto para tu misión. Puedes salirte muchas veces de este camino, no importa. El universo es tan bondadoso que te abre las puertas para que tú regreses a este camino y puedas terminar de hacer tu misión en la vida.
¿Por eso las señales hay que tomarlas de alguna manera?
Hay que ponerles atención, claro. Porque esas, si tú ya te saliste, pues hay señales que te van a echar otra vez para adentro. Hay que poner atención. Y muchas veces estas señales simplemente son alguna frase de alguna persona que te dijo, o a lo mejor escuchaste un comercial de radio, o a lo mejor viste un libro o un espectacular en la calle. Y son misiones. Una canción que de pronto...
Señales.
Sí, señales, perdón, no misiones. Y entonces...
¿Puedes pedir señales concretas al universo?
Pues, ¿qué tan concretas? Pues, si no sabes cuál es tu misión, pide que te den señales, pero pon atención, a ver, saca las antenitas.
Sandra Orozco, felicidades, me encanta el programa. Ay, qué bonito, comunidad, ángeles terrenales. Ay, sí. ¿En cuánto tiempo, ya, la última y nos vamos, vete un poquito. ¿En cuánto tiempo una relación llega a la madurez?
Pues, es que depende de qué tan maduro. Pues, es que no se trata de madurez, no es tiempo. La madurez se da en cada persona. No podemos poner un tiempo. Es una onda, ¿no? Llegas a un clímax y cada persona llegará a la madurez en la relación a diferentes momentos. No podemos generalizar.
¿Qué cada cuánto estás aquí?
Pues cada vez que me inviten, cada vez que pongan ahí que quieren que venga, yo feliz. No depende de mí, señores. Yo encantado de estar aquí.
Díganos que vuelva Beto, de qué temas les gustaría hablar y así. Y ya nos damos Beto porque pues Diego tiene que irse a dormir, mano. Les voy a dar las redes sociales de 8 y media. 8 y media en Facebook, 8 y media en YouTube, @8y media oficial en Twitter. Acuérdense, los programas, el otro con Beto y todos los demás programas están en... Ah, sí. En Spotify, iTunes, TuneIn Radio y todas las plataformas de podcasts para que lo puedan escuchar. Pueden buscar ahí Ángeles Terrenales, le dan en favorito, denle like al programa, compártelo para las becas de Beto.
18, 19 y 20 de octubre.
Curso de
Introducción a la técnica de Theta Healing. Está padrísimo.
Que ayuda a cambiar creencias, y las creencias son las programaciones que dirigen tu vida.
Mándenos un inbox con su correo y les mandamos toda la información completa.
Y para los que quieran la beca, mándenos antes de las 12 de la noche el número de veces que compartieron el programa en grupos, etcétera, en inbox de 8 y media nos mandan el mensaje. Y a los ganadores, pues ahí mismo les diremos. Beto, es un placer que estés aquí. Es bien a gusto la cotorreada, hombre.
Y hoy se nos fue más rápido.
Sí, ya sé. ¿Cómo? Es que el tiempo es relativo.
Anda, digan para que me traiga más seguidito.
Hora Phoenix, ¿qué es eso? Ah, ahora Phoenix. Sí, dice que regresen. Que regreses, por favor.
Yo encantado.
Pues pongan de qué quieren que hable Beto. Mariano Salinas, un abrazo, que nos estás viendo. Pongan de qué quieren que hable Beto, si quieren que regrese, y vamos a leer los comentarios después. Muchas gracias por venir, Beto.
Al contrario, muchas
Descansen,
gracias.
Descansen, tengan silencio en sus vidas, amén, vean sí. Para adentro. Y también diviértanse, ríanse y hagan travesuras.
Sí, el amarse a uno mismo no quiere decir no divertirse, ¿eh?
Sorcita, la
diviértanse, vida, ¿no? Sí, agárrenle el dulcecito, no se tomen todo tan a pecho, tan personal.
Es un juego, esto al final es un juego.
Sí,
y quien más se divierta, más grande.
Exacto, mientras más divertido es mejor.
Les mandamos un abrazo y descansen y duermen y sueñen con los angelitos. Ah, bueno, nada más rápido. Las becas, ¿cómo se harán? Son becas del 20% en el curso de Theta Healing que cuesta $4,500. Háganle el 20% de descuento y se le van a dar a las cinco personas que más compartan el programa. antes de las 12 de la noche, hoy, mándenos un mensaje con cuántas veces compartieron el programa y les mandamos un beso grande. Ya.
Y luego les damos otra sorpresita ahí mismo.
¡Yee!
Muchas gracias.